Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Estamos listos para comenzar nuestro programa 3 de la tarde en punto y hasta las 5. Los vamos a estar acompañando aquí en la 1470 de AM. Yo soy Flor Rubio y por supuesto les doy la bienvenida. Pásenle por aquí, tenemos muchas cosas que contarle y estamos muy contentos de recibirlos. Le doy la bienvenida a la bella Ana Lu. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, estoy muy contenta, la verdad, hoy es un muy buen día para mí particularmente, porque mi esposo, aunque ustedes no lo crean, tengo esposo y me quiere, cumpleaños, estoy bien contenta, y le mando un abrazo, que nunca luego me escucha porque dice que le da pena las cosas que luego digo, tiene razón, pero bueno, pues estoy bien contenta porque hay celebración. Todo enero es cumpleaños de toda mi familia. Y pues también quiero contarles que hablando de familias, de podar el árbol genealógico, de tú no eres mi familia, eres mi familiar, pues fíjense que el que está aplicando eso, el problemón que trae Poncho de Nigris en su familia con su mamá, que pues está prácticamente quebrada dentro de las redes sociales y muchos programas de televisión han hecho el caldo gordos, Flor, y a mí no me parece.
Ay, ahorita me cuentas porque no entiendo bien ese chisme. Ahorita me das santo y seña de lo que está pasando en esa familia. Bueno, saludamos desde la cabina de Grupo Fórmula a Gabo Cuevas. ¿Qué haces ahí, Gabo?
Ay, pues ya ves, yo ya vine a ver mi nuevo contrato de exclusividad con Grupo Fórmula.
Ay, pobre.
Ya sabes. No, fíjense que la verdad estaba aquí por Polanco y me quedó muy cerca. Y dije, mejor me quedo aquí a transmitir desde cabina. Y así me siento en el lugar de Flor Rubio, usurpándola, haciendo los pasos de policía.
No te urge.
Ya que te vas, ya se siente el Hispanic llegando.
¡Te urge!
Y yo les voy a platicar lo que ayer hablábamos de la Casa de los Famosos. Ya hoy confirmaron a la bebecita, Juelito, yo no miento, hashtag Juelito soporta. Porque ayer me dijo fuera del corte que yo mentía, que por qué no la habían presentado. Y mira, ahora te restriego que va Daniel Alexis a la
Casa
de Telemundo.
Bueno, ese hashtag me gustó, hashtag Joelito soporta, o sea, te está molestando, pero te dice Joelito. ¿Cómo estás, querido Joel?
O sea, es como fregarme, pero con cariñito, ¿no? Básicamente, claro. Buena tarde
a todos. Es el Dios te bendiga de Andrea Legarreta, Netcubo, así, la misma suscrita.
Es que, ¿sabes qué? Ayer, Ana Lu, no estabas tú, pero ayer instituimos que Gabo y yo somos como la Legarretz y la Kuburu de Fórmula Espectacular.
Yo soy la Kuburu.
Así, y yo la Legarretz, así sería la cosa, claro.
Oigan, pero sin anotar goles con altos ejecutivos que las tengan en la gloria, chicas. No perdidas, bueno.
A ver, el primer escándalo, mi querida Flor, el primer escándalo de Peso Pluma en este 2024 y viene desde Chile. ¿Por qué? En un ratito más les contamos. Y bueno, pues hablando de Anet y de Andrea, bueno, pues esta novela sigue, las declaraciones continúan y también algunas historias están saliendo a flote y bueno, lo vamos a tener todo, por supuesto.
Ay, no, cuéntame ya, Joel, déjame saludar primero, déjame saludar a nuestra querida Paola que está al frente de la producción en Grupo Fórmula, ahora sí viéndote cara a cara con el Gabo, mi Paola, para que no lo extrañes.
Soporta, Paola, ahí lo frente tienes. De mí.
Por favor, quítale la ojera y la bolsa en el ojo para que salga bien guapo en las imágenes.
Claro.
Y ponle buena base, amigabo. Y está Iván, el ingeniero, al frente de los controles de Grupo Fórmula. Están ustedes a través de la radio, de las plataformas digitales. Y nosotros listos. Oye, Joel, yo ya me perdí. Ya pensé que ya se había calmado la telenovela. Anet Kuburu, Andrea Legarreta. A ver, cuéntame.
Bueno, lo que pasa es que ya sabes que ayer Anet andaba en tour de promoción y por la tarde-noche tuvo un junket con algunos medios digitales, ¿sí?
Ajá.
Y entonces, por supuesto que le volvieron a preguntar, ¿no?
Ajá.
¿Qué dice Anette? Bueno, ella se mantiene en su postura. Yo no vine a hablar de ese tema, yo quiero hablar de Hijas de su Madre, que es un nuevo proyecto teatral y todo esto, pero entre que no quería hablar y que sí quería, volvió a comentar que en absoluto está interesada en escuchar el nombre de Andrea Legarreta, que para nada, que ella ya le dio la vuelta a la página, que ella, eso para ella ya es pasado, que ojalá, repite esto, que ojalá que Andrea tenga mucho trabajo, porque así va a dejar de hablar de la propia Anette, ¿no? Y todo eso, bueno, hasta ahí. Pero esta mañana, fíjate que me llamó la atención un video que publicó Alex Caffi en su canal de YouTube, ¿sí? Donde cuenta sus vivencias con la Legarreta, ¿sí? Y,
ay, Dios,
y me llama la atención esta historia, porque uh-huh. Alex cuenta que durante su participación en el programa Hoy, entre 2015 y 2017, pues él se mantuvo todo el tiempo muy frío, bastante reservado hacia Andrea. ¿Por qué? Básicamente porque él estaba, y lo hice así en el video, yo la odiaba, uh-huh, yo le tenía odio por las cosas que me habían dicho de ella hacia mí. Dice Caffi que una persona le contó que Andrea había solicitado al productor Reinaldo López cosas como que, primero, no le diera a Alex entrar al comedor, ese comedor exclusivo que tienen en el foro de Hoy para las conductoras y conductores principales, bueno, sí, que en algún momento Alex supo que la Legarreta le solicitó a Reinaldo que ya no se le permitiera el paso a Caffi, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que cambiaran de camerino a Caffi porque él estaba precisamente enfrente del camerino de Andrea Legarreta. Otra cosa, por ejemplo, que Andrea había solicitado también que en los viajes que hacían hace tiempo a los estados para transmitir diversas locaciones, que a Alex se le alojara en hoteles de categoría inferior, ¿no? Y que entonces, bueno, pues todo eso, él se le fue acumulando, le hizo caso a esos comentarios, y Alex simplemente tenía mucha reserva y tenía una actitud bastante, bastante fría hacia Andrea. Esto concluye en 2020. ¿Por qué? Ajá. Porque Andrea busca a Caffi, entiendo que vía telefónica, y como digamos que lo busca para preguntarle por qué esa actitud, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿por qué esa actitud? Caffi le cuenta todo esto, y entre todo el tema, entre toda la llamada, Andrea le pide la fuente de esos rumores, la fuente de esas versiones. Caffi le da nombre y apellido, y en ese momento Andrea, por otra línea, le marca a esa persona, la enfrenta, y resulta que, ¿qué creen?
¿Qué?
Que al final todo era invento de esa fuente. Que nada de lo que esa fuente
era,
había dicho de Andrea era cierto. No, pues Caffi no nos contó en el video ni el apellido ni el nombre, ¿no?
¡Qué fuerte!
Pero, y dice Alex, qué tonto fui porque le hice caso a una persona que metió puro chisme, ¿sí? Y bueno, pues esta es la historia que
espérame.
Les tengo de Alex.
Todo lo que contó entonces que él creía de Andrea Legarreta era mentira.
Era,
o sea,
falso.
Era falso.
Así es. Ajá. Se lo engañaron, le metieron chisme.
Ya. Pero ¿cómo no se dio cuenta en el día a día, en la convivencia?
Es que dice que él siempre tuvo demasiadas reservas para con Andrea, que nada más le sonreía al aire, ¿no? Que fuera de él simplemente se apartaba porque ya él ya venía, cuando entra hoy ya venía con todo este tema.
Ya,
y conforme pasaban los meses, pues bueno, el tema se fue alimentando.
Ojalá que la Mawiche cuente su historia, porque la Mawiche cuenta otra versión. La Mawiche sí.
Bueno, es
que
cada quien tendrá su historia, por supuesto. Sí, sí.
Pero ya no la cuenta.
Claro que pensar que ella es una santa y un ángel, pues sería absurdo.
No,
o sea, tampoco
no, no,
se
no.
trata de eso, ¿no?
Claro.
Pues
ni ángeles ni demonios.
Legarreta.
Exacto.
Pues no.
Sí.
Yo creo que pues no debemos ser team nadie. O sea, no hay aquí ángeles ni demonios. Hay dos mujeres que tienen fortalezas y debilidades. y que evidentemente tuvieron un enfrentamiento y un desencuentro cuando trabajaron juntas, y cuando entre dos hay un problema, la culpa es de dos, ¿eh? No nada más, ¿sí?, de uno. Entonces, ¿qué pasó en esos interiores? Solamente ellas lo saben, pero no hay ángeles ni demonios. Esa es una realidad. Ahora, ayer, y ahí se los dejo, Anet iba a tener a Adrián Uribe en su programa. Ella salió a decir que no podía llegar a Adrián porque tenía problemas con su película. Observemos. Vamos a la pausa porque no voy a terminar mi idea. Tengo la pausa comercial y regresamos en un instante. No se vayan.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por estar con nosotros completamente en vivo aquí en la señal de Grupo Fórmula. Ya estás delioso, Gabriel. ¿Qué estás diciendo?
Paola está matando gallinas aquí en la cabina con esa música. Se escucha rarísima.
Son las nuevas tendencias, hombre.
Es su música emo.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Bueno, que te pongan a Peso Pluma, entonces. Eso es lo que quieres escuchar, seguro.
Ni a Dani Flow.
A mí me gusta Karol G, pero bueno, vamos a continuar con lo que les estaba comentando. Ayer, Anet Kuburu tenía como invitado a Adrián Uribe. Ya puedes volver al anonimato, Joelito. Tenía como invitado a Adrián Uribe y ya muy cercana a la hora anunció que Adrián Uribe no podía estar porque había tenido un problema con su película, lo cual puede llegar a ser natural porque ella hace su podcast en vivo. Solo que observemos si realmente Adrián Uribe regresa pronto. Eso significa que las cosas marchan bien, pero si comenzamos a observar que no van personajes relacionados con Televisa, esto podría oler a veto. Es una mera especulación, pero estemos pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas, porque bueno, ya sabemos que podría ocurrir.
¿Y qué hizo? ¿Y a Televisa? ¿Qué hizo en el podcast? ¿A quién presentó?
Ya tenía grabada, entiendo, una entrevista con el Chino, el chef de Venga la Alegría, y entonces presentó eso.
Okay.
Que iba a decirte que Televisa pues tiene especialidad y maestría y doctorado y diplomados de vetos, ¿no? Porque pues siguen vetando y ahí está Eugenio Derbez, que sus eventos pues nada lo cubre Televisa, ¿no? Entonces pues como que se les da, a pesar de ya estar en una generación en donde las personas pueden estar aquí y allá, sí son como muy de esos, ¿no? Digo, qué feo, qué pero sí es real, o sea, en Televisa.
Qué fuerte, porque aparte, otra vez, seguimos en el 2024 hablando de figuras intocables, entre comillas, o sea, qué flojera. Todos somos cuestionables, todos somos, todos debemos de estar bajo el escrutinio público si trabajamos en medios de comunicación, bajo el cuestionamiento del público. O sea, me parece tremendo. Y más cuando tienes tantos años en el medio, seguramente te has topado con mucha gente. Bueno, alguna tendrá buena opinión de ti y otra no tan buena, normal o mala también.
Lo que pasa, ¿no?, es que aquí hay dos situaciones. Anet se metió con uno de los activos más grandes que tiene Televisa, que es Andrea Legarreta, y más aún, con
un ejecutivo,
el honor de la institución.
Eso sí.
Que pero no es cosa bueno, minúscula. Ahora,
bueno, no es una mera especulación. Ojo, es una mera especulación, porque a mí me pareció raro, honestamente, me pareció raro.
Es una curiosidad bastante oportuna. Ahora, ahorita es curiosidad, en algunas semanas puede ser consecuencia, hay que estar atentos.
Claro.
Que no tendría aparte, por qué.
Oye, y aparte, por ejemplo, como ayer creo, estaba revisando TikTok y apareció en un podcast Violeta Isfel diciendo que a ella, un amigo suyo político que no se acuerda ya ni de su nombre, así lo dijo, que le aseguró que existía el prosticatálogo de Televisa y que él lo dio y lo tenía en las manos. O sea, ella diciéndolo, yo no podía creer porque ella trabaja ahí, ni te conviene. Dijo, pero yo no estaba en esas fotos. O sea, bueno, ya de volada como limpiándose la mano. Yo digo, también, yo creo que eso se mete muchísimo más con la honorabilidad de la empresa, ¿no?
La institución, claro.
Aunque hay que decirlo, lo del prosticatálogo, Es una leyenda, no existe, eso es una mentira, y se los digo yo que he trabajado muchos años en Televisa. Lo que sí existen, y no nada más en Televisa, sino en todas las empresas, son las comidas de los publicistas, ¿no? En donde invitan a las actrices a que convivan con los publicistas, pero no es porque exista un prosticatálogo. Algunas actrices como Kate del Castillo han declarado que no se sentían cómodas asistiendo a esas comidas porque sentían que eran utilizadas como objetos y que por eso no le gustaba ir. Pero tanto así como que existe un catálogo es una mentira, sino a veces la mujer es tratada como un objeto para ciertas cosas. Y en este caso, pues las comidas de los publicistas, pues corre mucho alcohol, hay mucho señor solo, invitan a las actrices y se convierte en un ambiente que no necesariamente tiene que ser el más adecuado para alguien que no esté de acuerdo con eso, ¿no? Pero el prosticatálogo no existe. La verdad es que...
A mí me impresiona. Lo único que yo insisto de todo este tema y todo ese problema es que nadie debería de estar hablando de quién con quién en la cama de quién, y esas cosas me parecen atrevidísimas.
Sí, estoy de acuerdo, no nos importa, ¿no? Desafortunadamente, pues se hace público y ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días. Pero bueno,
oigan,
cuéntame de
rapidísimo,
Poncho de
Flor,
dime.
Rapidísimo, nomás para terminar con Annette, fíjate que desde ayer está el run run de que ella podría ser una de los nombres sorpresa para la Casa de los Famosos, ¿no? Y ajá, ayer, curiosamente, en este junket que te digo que hubo con medios digitales, ella habló de un proyecto fuerte, dice, ni se imaginan lo que les tengo, pero no les puedo decir nada, pero más o menos en 2 semanas ya voy a poder decirles, ya van a saber de qué se trata. Entonces, bueno, pues haciendo las cuentas, en 2 semanas justamente inicia este proyecto. No sé, ¿verdad? Pero ahí nada más la dejo en la mesa.
Yo no creo, ¿eh?
¿Quién no sabe?
Creo. No, no creo, sinceramente no creo, porque en el cast que yo tengo entendido no está ella contemplada.
Pero además
y mira
ya está
que los nombres
la
que he
gira.
Dicho, ajá, y los nombres que yo he
bueno,
dicho
eso es cierto,
están saliendo como vapor, porque hoy sí te humillo públicamente, Juelo.
Ay, no.
Ayer
no
publicó así.
No tendrías por qué
yo
humillarme
en el
realmente.
corte, yo dije, ay, ya no más falta que pocos días confirmen la bebecita. Y dijo Juelo, ay, pues tú siempre la confirmas. La confirmaste en la Casa de los Famosos de México.
Y yo no dije
dije
que
no,
tú estabas
confirmé,
mintiendo, yo te
dije
dije que ella me parecía
no,
muy exagerada.
Terminar.
Y lo digo abiertamente aquí ahora, me parece
terminar.
Ella un poco exagerada. Y
ay,
listo.
¿Con quién? Esto, así y como entonces, Andrea Legarreta a ti, Gabo, estás peleándote, estás odiando a la persona equivocada.
No, no lo estoy odiando, a ver. Y
icónica
ayer
frase
en
de
el
vida,
programa ya, en el que no estuvo Ana Lu, así que te callas porque no sabes de qué estoy hablando.
No,
dice,
bueno.
Silencio, por favor. Dice,
eso es
pues,
violencia contra tu
¿violencia
compañera.
Pero hablo desde el privilegio de qué, de estar en la cocina. Pero bueno. A lo que iba es que hoy les confirmo que Daniela Alexis, la bebecita, sí va a estar, Juelo Farley. Así que espero que tus fuentes te den más nombres reales de quienes van a estar en la Casa de los Famosos de Telemundo.
Bueno, no tal calce. Tampoco es que el nombre de la bebecita sea una gran exclusiva, amiga.
No, pero yo la di. Y honor a quien honor merece.
Perdón, así pero que... exclusiva la mía, que hablé de Frida
esa sí
Sofía.
Estuvo,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿eh?
Oye, yo ya dije 3 nombres que están. Y faltan.
Oye, pues dicen que
más.
Vanessa Labios 4K también va a estar.
No sé quién es Vanessa Labios 4K.
Es una influencer, una mujer trans influencer, que fue muy fuerte en redes sociales últimamente.
No, pues
que
no
por
sé.
cierto, también trascendió, ya que se supo el nombre de Frida Sofía, que va a entrar Cristian Estrada, lo cual me parece
Que
que
yo ya
sería
se los
una
había
bomba.
dicho.
Me
¿Te
parece
acuerdas
que
que yo les había dicho?
tenerlos a los dos en un mismo programa, sabiendo la historia de horror que vivió Frida Sofía con Cristian Estrada y Alejandra Guzmán, es muy maquiavélico, ¿eh? Si esto es verdad, quien los juntó en
No.
un reality verdaderamente es una cabeza malévola, porque ahí va a
Ay, no, qué
arder
padre.
Troya.
No,
Lo que pasa es
y
que...
haber
esos
contenido.
billetazos sí han de haber estado buenos, porque
Por ahí
¿quién
de
entra sabiendo que va
lunes...
el ex marido? Ay, no. Ay,
Justo
no.
eso, por ahí de lunes ha empezado también a trascender de que ya habrían sacado de la lista a Cristian Estrada. Él ya no estaría en el
Ajá.
proyecto. Sí permanece Frida Sofía, incluso a algunos, ayer lo comentábamos, Gabo, dicen que ya grabó los promos Frida, pero que en el caso de Christian, a última hora estaría quedando fuera de.
De hecho, Christian ya tiene más de un mes que lo firmaron, Juan. Lamento decirte.
¿Ya está?
Hasta Foma ya me amarró su contrato. Y te lo digo porque una fuente.
Ay, qué bueno, contó, para que le dé pensión a su hijo.
Bueno, pues va a ser muy interesante verlo.
Pues es que él sí le da pensión, hermana, le da 5,000 pesos. Él cree,
no, eso
que
no es dar
cinco,
pensión.
El niño come al mes.
La pensión va acorde al estilo de vida que tenga el padre.
Pero, Cristian, ¿de qué trabaja? De nada.
Pues no sé, pero anda con Rolls Royce y así se presume él con mucho dinero, entonces.
Hay, no,
no tiene dinero.
Inventadas, no.
No tiene
él
dinero,
es pobre.
No tiene trabajo. Yo creo que él vive de lo que gana en los realities, pero no, claro, no siempre tiene ese trabajo, entonces se le acaba el dinero. Pero aún así, 5,000 pesos me parece poco, y si tienes un hijo, tienes que trabajar de forma constante para poderlos mantener. O sea, si no puedes, entonces consíguete otra chamba, como dicen ahora que Pedro Moreno está trabajando en albañilería en Estados Unidos. Hay muchas chambas y hay que hacerlas para mantener a los hijos. Punto.
Y vamos, es un trabajo próxima, digno.
Sí, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
De regreso, nuestro público nos escribe, dice Carlos, me gustaría que hablen de los nuevos confirmados de la Casa de los Famosos. Hay una lista, si quieren ahorita la recuperamos, hay una lista ya supuestamente de todos los que estarían confirmados, pero no los han confirmado como tal en Telemundo, así que pues hay que hacerlo como una previa. Dice, escuchando los Pingu 87, mando saludos a Gabo y a Flor, que andan bien payasos con su nuevo foro espectacular de Venga la Alegría.
¿Y la que es payasa qué? Cae gorda.
La verdad, sí está padre. Samu dice, creo que Anet no se da cuenta de que el problema que está ocasionando no es con Andrea, sino en un nivel más alto. Héctor González dice, pregunta honesta, ¿cabría la posibilidad de que el prosticatálogo existiera, pero que tú no lo supieras? Sí, sí cabe la posibilidad, Héctor, pero acuérdate que yo tuve una posición en su momento neurálgica en Televisa. O sea, yo hacía el contenido del programa de espectáculos de Televisa, que en su momento fue el programa más vendido de la empresa, tenía acceso a todas las áreas, a todos los productores, a todos los ejecutivos, pasaba 14 horas diarias ahí. Hubiera sido muy difícil que, siendo la chismosa que soy, no me hubiese enterado, ¿eh? Sí cabe la
información privilegiada, básicamente.
La verdad
la
que
tuya.
Sí, la tuve.
Pero diles cuál información era privilegiada. Nombre, Flor. Dime, ¿perdón? ¿Cuál era tu puesto, el nombre, para que la gente ubique? Porque sí tenías un puesto de poder cuando estuviste ahí.
Pues yo era la jefa de información del programa, ¿no? Y un programa de espectáculos, lo más importante que hay es el contenido. Y eso me obligaba a tener...
empezaba el programa.
Claro, y yo tenía relación con todos los productores, con todos los ejecutivos, juntas con toda la gente importante de Televisa. O sea, realmente me movía en esferas que manejaban los contenidos de la empresa. Entonces, era muy difícil que yo no me enterara, ¿eh? Muy difícil, pero bueno, cabe la posibilidad. Adria Romero dice, Joelito, por favor, no hablen en inglés porque no todos entendemos lo que es un junket. Explícales, Joelito, lo que es un junket.
Rosie.
Bueno, Rosie. Un junket es básicamente una entrevista grupal, ¿sí? Diversas entrevistas que se organizan con representantes de los medios. Pueden ser, a veces son 4, a veces son 5 personas. Te dan, no sé, 12, 15 minutos. Algunos son mucho más largos, claro, pero regularmente son medianos, ¿sí? Y eso, básicamente es eso, mi querida.
Pero son
Adri.
Entrevistas exclusivas, Adri. Entrevistas
no.
Exclusivas. Sí, bueno, que sí, sí. Yo,
depende.
A mí, cuando
hay grupales y hay individuales.
No, ajá, a veces son pequeños grupos.
Exclusivas.
No, pero no, sí hay pequeños grupos, Gabo. Gabo, no neces. A veces ponen a dos o tres en un mismo
claro
junket.
Sí,
No,
Gabo,
no siempre son exclusivas.
Claro que no.
Ay, Dios mío.
Claro que sí.
Bueno, que es una rueda de prensa no. De una persona, así. Ya.
No, no es una rueda de prensa. O sea, yo hablo de, ahora sí que desde el privilegio de ir a los junkets. Por eso les digo. Pero
imagínate
bueno.
Si yo no habré ido a junkets, Gabo.
Yo también fui a junkets. Con mis 15
no ibas a la casa de los famosos a echar café, jefa, sí. Tú en amigos de los famosos.
Bueno, Liliana dice, Flor, Ninel Conde estaba dentro de la casa de los famosos, pidió que sacaran a Frida. Telemundo se queda con Frida y saca a Ninel. Asimismo, Frida pidió que sacaran a Cristian Estrada y por eso se comenta que van a sacar a Cristian. Todo eso son especulaciones que le sirven al show, ¿eh? Yo creo que sí está Ninel y sí está Cristian y sí está Frida. Ya lo van a ver.
Ay, se ya, va a poner
ya
buenísimo.
Lo ven al final. Sí, se va a poner bueno.
Pero Ninel es muy la pipa de la paz, ¿eh? Bueno, los realities que la hemos visto, ella la verdad muy, muy ecuánime, hasta me sorprende.
Sí, sí, claro. Y Pollito nos saluda y que hablemos de lo nuevo que viene Hola. Para Televisión Azteca en un momento. La lista de la cual nos habla Carlos, de la Casa de los Famosos, aquí se las digo, ¿no? Es una lista que ya está circulando. Tú la pusiste en el chat, mi querida Analú, y les voy a dar los nombres. Miren, Lupillo Rivera, Tali García, Gregorio Pernia, Maripili Rivera, esos ya lo sabíamos, ¿no? Luego, Pedro Figueroa, José Reyes, Graciela Beltrán, Beta Mejía y Andreina Martínez. Para mí, el único nombre que me hace sentido es Graciela Beltrán. Ahí, aunque
¿quién
ya
es Graciela
revisé.
Graciela Beltrán, jefa.
Es cantante.
Una cantante.
Ajá. Luego viene un Rodrigo Rome, Ninel Conde, Mitzi, Selma Cherem o Curvy Selma. Y Johnny Lozada. Aquí sí hay cuatro nombres que me hacen sentido. Ninel, Mitzi, Curvy Selma y Johnny Lozada. Ajá. Y luego viene Geraldine Bazán en esa lista. Frida Sofía, que ya la teníamos. Alfredo Adame, que ayer lo comentamos. Cristian Estrada. Y aquí se agrega el de Mariana González, la esposa de Vicente Fernández Jr.
Que
si
ya
se
la
fija,
anunciaron hoy.
Exactamente. Y en la última línea viene, tú la conoces, Ana Lu y también Gabriel Serrat, viene Guti Carrera, que lo vimos en Survivor, viene la bebecita, que ya no las dijo
no,
Gabriel.
Él estuvo en Soy Famoso, sácame de aquí.
Ah, Soy Famoso, perdón, Daniela la bebecita y Fernando Lozada. Esa es la lista que anda circulando, que no sé si sea la original o sea una lista que se ha formado en torno a los fans de la Casa de los Famosos. No sé si tú sepas, Analu.
Yo sé que algunos sí están confirmados y otros no. O sea, también esas listas para que se hagan virales luego ponen personajes que podrían hacer como despegar los clics, los likes y los compartir. Acuérdense que de eso se trata en las redes sociales. Pero pues algunos han salido y otros no. A ver, ¿qué tal? Digo, si hay por ahí algunos que no, por ejemplo, no viene el nombre de estos chicos que dijimos el lunes, que también estarían incluidos, pero es un chorro de tiempo de reality, son muchas semanas, es una locura. Es como los realities antiguos.
Según van a ser 20,
no 23.
Van a ser 23, ajá, porque la temporada va a ser más larga, va a ser más de 4 meses, casi 5.
Ay, no. Así como yo me acuerdo que una vez dijo Poncho que estuvo encerrado, no sé si 4 meses y medio, una locura. O sea, bueno, de ahí van a salir bien afectados, eso sí se los digo.
Esta lista que les leí es de 23 personas exactamente, Gabo, pero no
sé si
sea la oficial.
Ahí, por ejemplo, falta Alana, ¿no? En esta lista.
Exacto.
Ajá. Y ya está confirmada, Alana Literas.
Mira, es que no sé. Yo sé que sí, Geraldine sí está. El tío Adame ya se fue ayer y lo estuvieron entrevistando, que dicho sea de paso, se le salió el nombre de Guti en la entrevista. Él dijo que no va a estar en la Casa de los Famosos. Yo creo todo lo contrario. Pero me llama mucho el nombre de Curvy Selma, porque Curvy va a grabar la nueva temporada de La Rueda de la Suerte, de la Fortuna. Entonces, a eso me brinca, fíjate. Y mucho. Porque
a Curviselma la buscaron desde la temporada pasada, ¿eh? Pasada, y no llegaron a un arreglo.
La buscaron desde la temporada pasada. Tienes toda la razón. Ahora, lo que yo no entiendo, a ver si alguien me puede explicar esto, ¿por qué las presentan como generadoras de contenidos si su contenido es OnlyFans? Así como que de repente, no sé, si, por ejemplo, presentaron a la de Bechita, ¿no? Generadora de contenido, y yo digo, ¿de qué contenido?
Pues de eso, o sea, de redes sociales.
Ajá.
Y realmente
la bebecita no es generadora de contenido.
Te genera historias, ¿no? Te genera momentos.
No.
En un reality.
No, ella se presenta como generadora de contenidos en redes sociales.
Ajá.
O sea, y pues.
A mí no me no parece que... mal. De buena no dijo artista y cantante. Yo... O sea, me suena bien.
Uh-huh. Bueno, yo creo que más bien ese cargo ya cualquiera lo usa en todos los sentidos, ¿no? O sea, por no decir. No terminé ni la prepa.
No.
Y soy generador de contenido. Así lo veo yo, porque si tú analizas.
Estás equivocado.
¿Por qué?
Porque Bebecita comenzó su carrera en Enamorándonos, ¿cierto o falso?
Uh-huh.
Y ahí ella comenzó a trabajar sus redes sociales, que las potencializó, y entonces de ahí comenzó a vivir. De los contenidos que genera en redes sociales y de los patrocinios que recibe en sus redes sociales. Entonces, por eso le dicen generadora de contenido. Porque ella puede vivir de sus redes.
Pues ya hay personas que con 15,000 ya dicen que son generadores de contenido, con 3,000
sí,
generadores
son
de contenido.
15,000, aunque es una comunidad pequeña, es un mal número. Para marcas pequeñas que luego hacen
colaboraciones
en todas partes, gente que tiene poquitos seguidores le sirve muchísimo su testimonio y, o sea... Sí, me explico. No todos son los grandes volúmenes del millón, millón y medio, 2,000,000 o lo que sigue, ¿no?
Sí, porque a veces como cliente buscas nichos, Analu.
Exacto.
Entonces puede ser un generador de contenido de 10,000 seguidores, pero esos 10,000 le son muy importantes a cierta marca. Y entonces tú vives de tus redes. Se puede, Gabo. Lo que pasa es que también para vivir de tus redes hay que moverse, hay que venderlas, hay que visitar clientes, hay que estar en agencias, pero de que se puede, se puede. También es una chamba. No te cae del cielo, definitivamente, Gabo.
Oh, no, claro. Hay agencias que te ayudan mucho. Lo que te quería comentar es que si les gusta esta lista... Porque famosos son muy pocos, es como el 30%.
Se me hace que está más buena la lista que los famosos confirmados, que hay muchos de los famosos confirmados, en mi apreciación.
Ey, estoy de acuerdo. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Vamos a otros temas. Analu, Poncho de Nigris, en todos lados, cuéntanos bien qué está pasando con su familia.
Flor, estoy muy atacada. Fíjate, déjame te platico que Poncho de Nigris ha tenido muchos problemas ahora. O sea, arrancó el año con problemas con su familia porque la mamá subió un video en donde ella estaba muy triste diciendo que nadie le habló ni la felicitó de Año Nuevo. Posteriormente a eso, pues la gente empezó a atacar a Poncho de Nigris en sus lives de TikTok, diciéndole mal hijo y que cómo era posible que abandonara a su mamá, que ella es una señora, pues tiene 71 años la señora, que se ve muy guapa, pero pues, y digo su edad porque ella la dice abiertamente, y entonces, pues a raíz de eso dice que su mamá es muy tóxica y que habla muy mal de todo el mundo y que se mete muchísimo con las esposas de sus hijos porque y que inclusive él, por ejemplo, se metió tanto con el exesposo de su hija que consiguió que se divorciaran y así empezó a decir que era tóxica y que pues él lo único que quería era paz y que la gente que no trajera paz él no lo iba a tener cerca. Bueno, a raíz de eso pues se armaban los dimes y diretes porque aparte Poncho creo mencionó a la exesposa de su hermano Toño el que falleció en Grecia, que yo me sé esa historia un poquito porque una amiga muy cercana es cuñada de la viuda de Toño de Nigris.
Sí.
Entonces ahorita se las cuento, pero quiero que sepan que que pues armó un, o sea, se armó un escándalo, porque aparte ella lo que dice, la señora, lo que dice es que está enojado Poncho y están enojados sus hijos porque les está exigiendo lo mínimo, ya que ella se hace cargo del papá de Poncho, que tuvo una embolia y quedó muy mal, y que arrancando este año, al parecer, el señor empeoró de salud y es mucho más complejo cuidarlo. Y a raíz de todo lo que dijo ella, entonces le empezaron a mandar ayuda, pues ya le pusieron enfermeros y todo, o sea que fue como la única manera en la que movilizó un poco a sus hijos, pero en un podcast en donde está Poncho sentado con su mamá, le dice que es su obligación cuidar a su papá, que es su obligación, que es su esposa, que eso es su obligación, que ella lo tiene que hacer y que así tiene que ser, ni modo. Pero ella ya había contado que el señor, pues la había, digamos que el día que la dejó, en la mañana la dejó y para la tarde le dio la embolia al señor y ella se quedó a cuidar al señor, ¿no? O sea, vaya, la típica historia, la verdad, porque esto pareciera que es uno en un millón y no. Y pues andan, dime si diretes, Flor, que si ahora la señora ya dijo que no quiere saber nada de Poncho nunca más, que no le manden ni un quinto, si no quiere, que ella se va a poner a trabajar en sus redes, que no vuelve a grabar un podcast, que sale a defender a Marcela, si Marcela también es bien perrilla, o sea que tiene mucho carácter. Y pues bueno, pues se agarraron y pues hay dos posturas, ¿no? Por un lado, la de Poncho, la de sí, yo quiero paz, no quiero estar rodeado de gente tóxica, y mi mamá es muy tóxica. Y por otro lado, también el de la señora, de soy una señora de 70 años que está a cargo de un hombre que está muy enfermo y que, pues bueno, que exige, aunque sea el soporte y el cariño de su familia, que también ellos sean responsables, pues del cuidado del señor, ¿verdad? Así está.
No,
la
pero
cosa.
Ya. Llamarle tóxica a tu mamá ya de inicio me parece un grave error, ¿no? Cuando lo que hemos visto todo este tiempo es que lo apoyan un montón. La
pues
mamá
sí, en
todo el tiempo que
está.
Estuvo, todo el tiempo que estuvo en la casa de los famosos, pues estuvo al pie del cañón, defendiéndolo, apoyándolo, aceptando entrevistas, haciéndole promoción. O sea, yo entiendo que como hijos a veces tenemos que poner ciertos límites, ¿no? A la familia y a los padres, pero tanto como marcar su línea de esa manera y públicamente de llamarle tóxica, sí ya me parece un exceso, porque al menos lo que hemos visto, al menos lo que hemos visto públicamente, la mamá lo idolatraba.
Ay, sí, la verdad, digo, yo no quería que la señora es una santa, tiene muchísimo carácter la señora y le contesta así como le dan da, ella no para ni frena su coche, pero...
Oye, Ana, pero no es la primera vez que...
Muy difícil,
perdón,
¿no?
Perdón que te interrumpa, pero no es la primera vez que la señora tiene problemas con sus hijos, y más con Poncho. Tú recordarás aquella historia de hace como 4 o 5 años, cuando ella no quería a Marcela, o sea, que incluso se dice que estuvieron hasta a punto de separarse Poncho y Marcela por su mamá, ¿no? Porque ella siempre, es más, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que daba unas entrevistas bastante fuertes a la revista TV Notas. Esas cabezas fuertes hacia Poncho, donde hablaba mal de Poncho, y la misma historia de que hijo no se hace responsable de su mamá, de que mal hijo, de que no sé qué, de que hay problemas en su matrimonio, y ella lo declaraba todo. Entonces, pues, alguna vez escuché esta frase que no porque sea tu mamá o tu familia, se van a comportar y tienes que amarlos y tienes que respetarlos y tienes que permitir que todo pase. Y yo creo que Poncho también es bastante sano poner límites como hijos, y a veces aunque te
sientas
como
claro,
el peor hijo, pero si tu paz no te la da tu mamá, porque hay mamás que sí dan paz, pero también hay mamás muy canijas, ¿no?
Claro, yo entiendo, pero si tu mamá está en guerra constante porque es una señora de 71 años a cargo de un señor enfermo, o sea, a mí me parece que ella está en llamas.
Ah, no, sí, claro.
Yo no,
claro,
no sé cómo estaría mi ánimo y mi psique si yo estuviera atendiendo, yo de 71 años atendiendo a un señor enfermo que dice que aparte se puso más grave. La otra vez subí un TikTok en un live en donde se quiebra totalmente y se echa a llorar y dice, no aguanto más, es muy fuerte. Se levantó en la noche, estaba completamente dormida, yo nomás escuché un ruido y cuando me levanté, yo, una señora de 70 años, levantando al señor que se había levantado y se cayó, y entonces, o sea, una tragedia, o sea, aquellos
a ver,
a nivel salud, ¿no?
¿Y el señor es papá de Poncho?
Sí, claro.
Oye, pero si quieres...
Y ella, espérame, Gabo. Por... Y ella ya estaba separada del señor.
El Ajá. señor le iba a dejar.
Ajá.
El señor le iba a dejar.
Y entonces creo que también su desesperación viene de que Poncho, que le va tan bien, no le ayude, ¿no? Con el papá.
Claro.
Pues si le dijo, pues tú no dices que tienes la vida resuelta y que ¿por qué te tengo que andar mendigando para pañales? Que cuestan caros. Pues claro que cuestan caros. Todo lo que él necesita, porque le cambio los pañales, cuesta caro. Ay, muy fuerte, ha de ser muy terrible de cambiarle, digo, no que...
Le discute no que no lo haríamos, dos cosas. O que
pero cambiarle los pañales a tu papá, a tu esposo, a tu hijo, o sea, muy fuerte.
La falta de ayuda económica y también la falta de interés, ¿no? Porque dice que Poncho tampoco ha sido capaz de acercarse a su papá justamente eso, o a bañarlo o a cambiarle el pañal, ¿no? Y que entonces básicamente ella y de vez en vez su hijo Aldo son quienes pues se han encargado del tema. Pero que Poncho, para nada, en absoluto.
Sí, no está fácil la situación. Ahora, yo no recuerdo, Gabo, que la señora hablara mal de Poncho, seguramente es en el pasado, pero lo reciente es apoyo absoluto, ¿eh? En la casa de los famosos fue apoyo absoluto a Poncho de Nigris.
No, pero te estoy hablando hace como 4 años que fue atrás, 3, 4 años atrás, que las portadas de TV Notas, ella daba las entrevistas, ella era la que contaba todas las historias pesadas de Poncho. Y yo sí creo que a veces los hijos también tenemos obligaciones, pero insisto, hay relaciones muy tóxicas, no solamente de pareja, también.
No te olvides de tu papá que está en la cama.
Por supuesto que nunca.
No, perdón, pero es lo que está pasando. La señora se está haciendo cargo de un señor que la iba a abandonar y no recibe el apoyo económico de los hijos, que al final los hijos en ciertos momentos de la vida, pues de alguna manera me parece que sí es obligación regresarle a los padres lo que te dieron cuando eras un niño, más cuando lo necesitan. Hay papás que nunca lo necesitan, hay papás que nunca piden ayuda, pero cuando tú estás viendo que tus papás necesitan ayuda económica y a ti te va súper bien, porque yo veo que Poncho de Nigris está estrenando una casa de miedo, una casa de super lujo allá en tu tierra, Analo.
¿Por qué no, no guarda a su papá? ¿Por qué no le pone un cuarto a su papá, por ejemplo?
Oye, pero dice César de Monterrey, que es nuestro seguidor estrella de Fórmula Espectacular, dice que los dichos de la mamá de Poncho eran para sus nietos, pero él pensó que lo que ella dijo era para él. Y de ahí se desató todo el escándalo.
Sí, de hecho empezó, le dijo a los nietos, ni Aldito, ni así, empezó a nombrar a sus nietos, y luego ya le empezaron a decir a Poncho, y Poncho se prendió, porque también dijo, también dijo Poncho que con todos tiene problemas, y que se deprime y empieza a querer llamar la atención, no sé, o sea, me parece muy duro, y a mí que yo lo escuché en el podcast diciéndole, es tu obligación cuidar a mi papá, ni modo. Es tu obligación. Verdaderamente, yo siento que las parejas, no es que sea tu obligación, digamos que es un compromiso moral, pero llamarlo obligación me parece dificilísimo, porque a los 70 años, pues lo que tú también quieres es retirarte, descansar, estar tranquilo.
Descansar, claro.
¿No? Y ella dedicó toda su vida a la crianza y a su marido, porque así la educaron, y ahora ya no tiene nada. O sea, y aparte su obligación, cuidar al viejo que la trataba mal y aguantar que los hijos le digan, pues tú, es tu deber, porque así, o sea, qué fuerte. Ay, no, mi Monterrey, por eso me salí, de veras.
De plan.
Sí, no, por eso me salí, claro.
Bueno, vámonos a la pausa comercial, regresamos a la segunda hora del programa. Aprovechen para escribir en el corte, porque al regreso voy a leer todos sus comentarios. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, nuestro público está opinando, vamos a leerlos. Alfonso Amaya dice, entiendo a la señora mamá de Poncho, yo cuidé a mi papá 4 años y hasta le cambié los pañales, y es triste que los demás hijos hagan su vida como si nada, y yo por vivir con él lo tenía como una obligación. Pero te voy a decir algo, Alfonso Amaya. Quien cuida a los padres tiene ganado el cielo, ¿no? Ya los hermanos que se hacen los desentendidos, allá ellos y su karma. Tú ya tienes ganado el cielo porque tu papá también te cambió los pañales a ti, que no se te olvide, ¿eh? Sandy Lex dice, estoy en la misma situación de Poncho, mis papás de 75 y 80, mi papá enfermo de un derrame y con todo el amor del mundo me hago cargo de ellos, trabajo y hago mi vida. La diferencia quizá es que mis papás no son tóxicos y nos dieron muy buena vida siempre. Gracias, Sandy, por contarnos y por participar.
Un abrazo, de lo que estás de verdad, ¿cuánta sí. gente?
La Sandy se ve que es poderosa, ¿no? Ajá. Nos dieron vida de muy bien. Ay, no.
Qué ella bueno. Es muy fuerte. Por ejemplo, mi abuelita estuvo igual con un derrame 9 años en una cama. Y pues yo la vimos prácticamente hacerse chiquitita, o sea, desaparecer. Y es muy, muy triste ver cómo se va acabando la gente, ¿no? En las camas.
Consumiendo.
Uh-huh. En la enfermedad, exacto. Y cómo de ser personas tal vez que iban, venían, hacían, deshacían, están en una cama y tienes que ayudarlos hasta cambiarles el pañal. Muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, pero que no se nos olvide que como los vemos, nos veremos. Exacto. Y que también el ejemplo que le damos a los que vienen atrás de nosotros es lo que va a pasar con nosotros. Si nosotros a nuestros hijos le damos ejemplo de apoyo y de cuidado a nuestros padres, ellos harán lo mismo. Pero si nosotros les enseñamos lo contrario, de desapego, de desamor a los padres, de dejarlos abandonados, también cuando a nosotros nos toque va a pasar lo mismo. Y no solo los hijos, hablo de la familia en general, porque no todos tenemos hijos como Gabriel y Joel, pero tienen familia que viene atrás de ustedes y uno les enseña a la familia lo que se tiene que hacer. Entonces,
bueno, yo tengo 6 sobrinos y soy como papá de ellos.
¿Y pero qué ejemplo lo que les das? También me parece fuerte que esas personas que están a cargo de la gente con enfermedades, que obviamente la gente que tiene la enfermedad la pasa muy mal, pero los cuidadores también y necesitan mucho apoyo por parte de las familias, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Oli León dice que Gabo es muy grosero al aire. Seguro cuando le dijiste que se callara a Nalu, así que pídele una disculpa, Gabriel.
Soporta, ¿cómo se llama ya?
Oli.
¿Oli qué? Oli, te mando un beso, bye.
Pollito dice, ¿cómo va la programación de Azteca en audiencia? Saludos, Joelito. No hemos tenido audiencias, ¿verdad, Joelito?
No, las conseguimos y esperamos mañana o el viernes poder tenerlas. A ver cómo va la primera semana.
Pero se espera que Café con Aroma de Mujer, esta versión que vimos en Netflix y que la hizo Colombia con Telemundo y Netflix, pues les vaya increíble. La verdad es que la novela está buenísima. A mí me encantó, me la eché completita y creo que sí le va a funcionar mucho a Azteca, sobre todo porque ya es un horario que han venido calentando con series y con telenovelas, ¿no? Entonces, como que va ya teniendo un público que seguramente lo va a disfrutar y hay personas que no la han visto, entonces, que conocen quizás la historia, ¿no? Porque es la misma historia de hace muchos años.
Estrena el lunes 29 de enero, para que estén uh-huh. atentos. Adria Romero dice, Gabo, ¿qué se sabe de Natalia Alcocer? Está fuera de redes, no, ¿qué sabes tú?
Ay, la voy a ver el sábado o el domingo, no hemos acordado qué día, pero cambio de casa, está muy guapa, está espectacular, sigue soltera, ya no anda con el papá de su niña.
¿Ya el Michael y ella ya va ahí?
Sí, bueno, hasta por... Yo ya le dije a ella...
¿Ahora sí
no
o...?
Decir nada, porque, ¿qué? No, pues es como tú, Juelito, es que codependiente. Entonces, de repente, pues ha tenido fricciones, como ya lo hemos planteado, y lo que platiqué con ella es que está decidida a estar con su hija,
estaba
pero no
molesta.
Del chongo.
No sé si esto es actual o no, pero uh-huh. el ex marido con el que trae las demandas más pesadas... no la habían demandado por difamación y luego o por daño moral, vaya. Y traía problemas públicos con ella, de tal manera en la que ella contestó y dijo que ya no iba a hacer nada público y por eso se retiró. ¿Estoy bien o estoy mal?
No, ella se retiró por la cuenta que empezó a publicar cosas de muy desagradables, ¿no? Como abusos de una de su hija, de una de sus hijas. Claro. Entonces ella decidió cerrar su cuenta de Instagram. Ya la tiene abierta otra vez. ya la tiene activa, nomás que está siendo como muy privada con lo que sube, y la cuenta que tiene muy activa es la de su negocio.
Ok. Muy bien. Hay más comentarios. Dice Evide, Flor tratando de defender lo indefendible, que en Televisa no hay un catálogo. Ah. Yo lo siento mucho. Yo creo que hay mucha gente que quiere vivir la ilusión de que existe también. O sea, hay gente que se quiere comprar esa idea. Yo creo que no existe, pero pues que cada quien que crea lo que se le dé su gana, francamente.
Pero no, tampoco lo estaba defendiendo, nomás dijo que a ella, el tiempo que estuvo ahí, nunca supo de un catálogo, todo.
Nunca supe. El único catálogo que existe en Televisa es el del CEA, en donde aparecen todos los talentos que trabajan en Televisa para mostrarse también a los productores y que
ese se edita
sus elencos.
Cada año se edita.
Sí. A mí me consta que ese catálogo sí existe. Y también ese lo que dijo Flor es que de verdad, rebobinen ahí, regrésense y escuchen. También lo que dijo Flor fue, no podría asegurar que no existe, igual no me di cuenta, pero estuve en una posición en donde lo que yo vi no existía.
Eso y también sabes que hay que ser, o sea, a lo mejor no existe el prosticatálogo como lo llaman vulgarmente, ¿no? Pero de que hay gente que trabaja en la televisión y se vende sexualmente, lo hay, porque lo hay. O sea, eso sí no nos podemos cerrar.
Bueno, esa es otra cosa.
No.
Claro.
Es el mismo objetivo. El objetivo que la gente piensa es se vende en Televisa, pero.
Pero no es lo mismo, Gabo.
No es lo mismo que porque vendas a que te venda Televisa.
Exacto. No, pero o sea, involucres. Pero eso es una decisión personal. No significa que una empresa las venda.
Exacto. No que una empresa te prostituya. ¿No? Hay personas que muchas, pero muchas, ¿no? Que sí se venden, que sí, que hasta comisionan.
Bueno, inclusive a mí me han ofrecido esas con OnlyFans que venden contenido pornográfico también, claro, en sus OnlyFans, y así ellas ganan dinero, y aunque no, igual no tienen clientes en contacto, o sea, de que los atiendan directamente, pero por medio de esas plataformas ganan dinero.
Es también, que hay muchas que se prostituyen por Instagram también, o sea,
también.
Yo conozco muchas, pero, ay, no, es que yo sí puedo sacar un libro, yo en Anabel, no. Yo te lo juro, yo debería de sacar un libro, porque yo sí tengo las pruebas y las evidencias, yo en Anet Kuburu soné muy así, ¿verdad? Pero yo
tú
sí
ya
tengo
eres
las
muy Anet, tú ya estás en Anet. No, y además, uno sabe muchos secretos. A lo largo de los años te enteras de muchas cosas que no se dicen públicamente. Esa es la realidad de las cosas. Pero
yo conozco,
el catálogo,
por ejemplo,
este no existe.
Una conocida de un reality que se llama Acapulco Shore, ojo, no es Brenda Zambrano, porque Brenda es mi amiga, para los que digan, pero hay una de allí que se vendía en 120,000, y me consta porque un día... Así casi, pues mis ojos lo vieron, ¿no?
Está bien, pero también hay
hombres y hay personas,
que se venden, o sea,
claro.
Ese ya es como, o
y
sea...
es bastante válido. ¿Tú te acuerdas cuando salió Paolo Botti en la academia que sacaron su pasado cuando se vendía aquí en la Zona Rosa por 500 sí, claro. pesos?
Claro.
Y él una vez en una fiesta me dijo pues que él sí trabajaba ahí. Y es claro. Algo
yo
que, bueno, pues nunca hay que olvidar nuestro pasado.
Yo particularmente no creo que el sueño de una persona sea terminar en el sexo servicio. Sin embargo, o sea, también
hermana,
es trabajo.
Pero se ha puesto muy de moda, muy de moda.
Ay, de
que
moda,
pues
eso existe,
sociales,
es lo primero
juro.
Que existe toda la vida.
No, hermana, sí. Pero viste, está muy de moda. O sea, la gente que tú ves en Instagram, y te lo digo porque pues conozco a muchas, así que, ay, no, pero sí, hay muchas personas que están y que es bastante, pues es válido, es su... Yo digo, si se lo das de gratis al novio que luego te trata mal, pues sácale provecho, ¿no? Hay unas que sí le sacan provecho, y las ves con carrazo, con nueva cirugía, nueva cinturita, lipo, departamento en Polanco.
Sí, ojalá ya en lugar de sacarnos provecho pudiéramos tener un mundo bonito, o sea, pienso yo, ¿no?
No todas encontraron un hombre.
Pero
yo sé que yo sueño. Utopías.
Sí. Afortunadamente, Gabriel no es coach de vida de nadie, porque si un hombre te trata mal, déjalo, sigue con tu vida, claro. Trabaja y sal adelante. Nada de que sácales provecho. ¿Qué clase de ¿Qué clase de consejos
estás dando? No, yo dije que si estás en una relación y no te da nada y solamente te maltrata, pues si ya la vas a andar dando gratis, bueno, como dicen,
pero
por
ya
ahí,
también, ya también estamos
unos 5, unos 10 mil pesitos.
Poner en el escenario la equidad de género y nada de que nada más nos, o sea, las mujeres no somos tuteladas, ¿no? También podemos salir adelante, podemos trabajar y hacer cosas, ¿no?
Claro, si no necesitamos depender de un hombre.
Es válido también ponerle precio.
Sí,
cuando
hay una familia de por medio. Sí,
no,
claro.
Vámonos al corte. No, no es válido, Gabriel. No es válido y no lo digas. No es válido ponerle precio a una persona. Vámonos a la pausa. No. Volvemos.
Tú por...
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular de manteles largos con nuestros invitados esta tarde. Se estrena Tu Vida Es Mi Vida en la señal de Televisa y le doy la bienvenida a Susana González. ¿Cómo estás, Susi?
Muy feliz, Flor, de que puedan compartir con nosotros este día tan especial. Ya estamos ahorita, mírame, ya me puse yo mis tenis, como lo pueden ver.
¡Qué rico!
Porque estaba de verdad, o sea, fue muy intenso por la mañana y ahorita estoy un poquito más relajada, pero seguimos con ustedes haciendo esta promoción para invitarlos a que vean el primer capítulo este 15 de enero a las 6:30 por las estrellas de Tu Vida Es Mi Vida.
Ahí vamos a estar y quiero darle la bienvenida también. Me da mucho gusto verlo en las telenovelas. Valentino Lanús, ¿cómo estás, Valentino?
Flor hermosa del universo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué alegría, qué belleza verte.
Cuéntame un poco de la dinámica que se da entre ustedes. Siempre cuando hacen un nuevo proyecto me parece que es mágico que se dé una buena relación entre sus protagonistas, entre el elenco, más allá de lo que actúan, lo que viven, ¿no?
Así es, sí. Así es. Valentino, adelante.
Sí, ok, bueno, no, fantástico. Sí, 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 hay una química, hay una sinergia, no solo entre los protagonistas, sino toda la producción, incluidos técnicos, incluidos toda la gente que está involucrada en toda la producción. Hay una química increíble. Y bueno, como personajes, Pepe y Paula van a ver el amor. Como una vez me dijo Laura Flores, estamos haciendo una escena y yo hablaba de Paula. Es que yo la amo así, pero con una... O sea, fue tan profundo, llegamos tan bien a la escena que acabó la escena y dice, no, a mí me ve alguien así, yo me enamoro. Dice, está tan conectados los dos personajes, tan, tan de verdad está ocurriendo todo que... va a ser algo fascinante ver el resultado de todo lo que va a ocurrir con esta Tu Vida Es Mi Vida.
¿Cuál es el planteamiento, Susana, de esta historia? Porque el público cada vez es más exigente, ¿no? Con el contenido de las historias.
Fíjate, me gustaría decir algo un poquito con respecto a lo que dijo Valentino, que la unión de estos personajes y la comunión y el amor se da en un momento en la vida de estos personajes en donde aprecian mucho más y la cosa es mucho más de verdad, porque mi personaje viene de una noticia muy fuerte que le dan en el primer capítulo, le dicen que le quedan pocos meses de vida. Entonces, ante una noticia así, te quedas con lo esencial y con lo más importante. Y en ese punto es donde ella conoce, Paola conoce al personaje de Pep, que lo interpreta Valentino, y entonces se da cuenta el perfil de persona, el tipo de hombre que es, el tipo de ser humano. Y a pesar de todo, ella no puede estar lejos de él, a pesar de todas las prohibiciones y moralmente tampoco está bien porque él está casado, aunque en un inicio ya van a ver algo que pasa muy fuerte también con él. Y él también es un hombre que se replantea todo desde el primer capítulo, porque todo lo que él sueña y para lo que él vive, para una estructura, para el amor, para la familia, ya lo van a ver en el primer capítulo. Y entonces los dos personajes se encuentran en un momento donde aparentemente todo está destruido, todo es
perdido para ambos.
Oscuro. Ajá, y se encuentran y es como algo fuerte. Y ahí es cuando comienza un desafío de la vida para los dos y se tienen que replantear todo y se dan cuenta del valor de muchas cosas, ¿no? De qué es lo importante y por qué vale la pena luchar por este amor.
Joel. Justo bien eso, dicho. Justo eso, chicos. Buena tarde para ambos.
Hola, Joel.
Se les quiere desde hace mucho.
Hola.
Y, igual, bueno, preguntarles, gracias, gracias por eso. Sí. Bueno. Preguntarles, en su caso, en tu caso, sobre todo, Susana, que a Paula le dicen, te quedan 8 meses de vida. ¿A qué te lleva este personaje de pronto, Susana? Y también Valentino, a reflexionar de que qué es lo importante de la vida, hacia dónde va. Serán 90 capítulos, además.
Es que creo que como seres humanos, porque eso es lo que estamos nosotros, es lo interesante de esta historia, que es una historia muy humana, como seres humanos nos lleva a quedarte con lo que tiene un significado más importante en la vida, que es el amor a la familia, el luchar por el amor verdadero, el enfrentarse con valentía a los desafíos que te pone la propia vida para poder vivir intensamente y de verdad el tiempo que te quede, porque pues nadie tiene la vida comprada, ¿no? Eso es un hecho, o sea, y entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo significativo? Vivir intensamente y de verdad el tiempo que te quede. Y en ese vivir intensamente se van a enfrentar estos personajes a una aventura maravillosa, porque el hecho de encontrarse trae muchos desafíos y deportes extremos y cosas que nunca te hubieses imaginado porque eres cierto perfil de persona, y de repente cuando te dicen tu vida se va a acabar, no, espera, yo me quedé con ganas de hacer muchas cosas, y todo eso lo va a hacer mi personaje, y quiere que el personaje de Valentino la acompañe, pero para eso lo va a tener que conquistar.
¡Qué bonito! ¡Qué bien lo explicas! ¡Me encanta!
Ay, vale. ¿A qué se referían este día, Valentino, cuando hablaban de que esta historia tiene semanalmente historias culminantes? ¿Cómo es esta dinámica?
Tiene cortes, fines de semana, como dijiste, fulminantes.
Historias, o sea, culminantes, sí.
Sí, mira, la historia, desde que la leímos, yo no podía creer cómo pudiera haber una historia, una telenovela, que ya estaba bastante desacostumbrado, pero jamás había visto un guión, un libreto en el que viniera ocurriendo tanto, ¿sabes? Empecé a leerlo y decía, empieza un factor que en mi experiencia pasada era, uy, esto nos da como para 30 capítulos. No, en dos capítulos se resolvería. Y decía, bueno, ¿y ahora qué va? Y viene más. Está construida, está tejida de una forma maestra, la verdad, es un gran trabajo, tanto pues bueno, los escritores originales como la adaptación de nuestros escritores que han hecho un trabajo extraordinario. La historia está llena de vida, todo el tiempo está pasando cosas, ¿sabes? Dice, wow, qué buena historia, qué intensa. Obviamente a la hora de grabarla es igual de intensa. Todos nuestros días son intensos, pero intensos. Entonces yo creo que el público, las personas van a verlo en su casa y van a vivir esta intensidad con nosotros. Ha sido una familia la que hemos creado, de verdad, bien dicho, una gran familia, y estamos disfrutando mucho esto que no sabíamos que íbamos a disfrutar tanto. Yo no tenía idea que iba a disfrutarlo tanto.
Pero además se te nota, Valentino, se te nota muy pleno, se te nota contento, espiritual. Tú hace algunas semanas compartiste una historia que tiene que ver con lo que Susana nos está contando, porque tú superaste una enfermedad de una forma muy espiritual, un cáncer, según lo contaste.
Sí, sí, exactamente, un tumor intestinal. Y sí, bueno, la primera conexión tiene que venir en esa espiritualidad y esa conexión divina. Y de ahí todo empieza a permearse y se empieza a encontrar soluciones. Hay que ser pacientes, hay que ser brillantes. Y esto me refiero a ser inteligentes, de saber dónde buscamos la información para buscar nuestra sanación. Y obviamente, pues, las prácticas de yoga, la meditación y el ayuno también fue muy importante. Y hubo elementos como, por ejemplo, el CDS, que también fue fundamental en mi curación, pero todo ocurre, ¿sabes? Con paciencia y claridad y certeza, todo ocurre. Con amor y paciencia todo se puede sanar.
¿Y aplicas todo ese aprendizaje en tus escenas, Valentino? ¿Es otro Valentino el que está en tu vida, es mi vida?
Sí, es otro Valentino al de Pepe, pero sí hay una directriz en Pepe, definitivamente, en como en traer luz a la experiencia de Paula, ¿sabes? Creo que eso es algo muy importante. Y dentro de la historia y dentro de la fortaleza del personaje y pues todo el proceso que va a hacer para buscar su sanación, pues claro que hay una influencia, ¿sabes? Porque en mí, en el fondo de mi ser, de mi alma, yo sé que eso es posible y es muy posible, es plenamente posible una sanación así.
Qué hermoso. Gracias a los dos por compartirlo. Bien. Susana, invita al público, por favor, que no se lo pierda. ¿A qué hora los veremos la próxima semana?
Pues yo quisiera añadir algo con respecto a lo que dijo Valentino.
¿Sí?
Yo veo a Paula como si fuera el instrumento de sanación por el cual tanto el personaje de Pepe como Valentino le va a imprimir su propia experiencia de vida para lanzarla a todo el público y que el público pueda vivir en parte experiencias personales de nosotros como actores, como seres humanos, que al final de cuentas no dejamos de ser seres humanos y que sepan que esta historia está siendo interpretada por seres que están pasando muchas veces las mismas cosas que están pasando ustedes en su casa. Así que una historia de seres humanos para seres humanos, claro, y entonces no quiero que se la pierdan. El lunes 15 de enero a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas y simultáneamente por Univisión a las 8:07 centro.
Gracias a los dos, Valentino, Susana. Adiós, mucho éxito, Flor. Mucho éxito. Bueno, gracias.
Abrazo, un abrazo enorme.
Besos.
La pausa.
Gracias.
Bye.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Fórmula Espectacular. Toca el turno de hablar de Peso Pluma, Joel.
Así es. Y es que esta mañana, Flor, en nombre de Peso Pluma, está prácticamente en todos los medios chilenos. Les cuento, el próximo 1 de marzo, Peso Pluma será el encargado de cerrar el Festival de Viña y además llega como el artista más importante del certamen. Al menos así lo catalogan todos los medios chilenos. Alberto Mayul, que es un sociólogo, ¿sí? Escribe una columna en un medio chileno, en un portal chileno, cuestionando la presencia de Peso Pluma, cuestionando que dinero público, porque recordemos que Viña se organiza con dinero público, vaya a pagarle a un artista que promueve el narcotráfico, la cultura del narco. Y me atrevo, Flor, te pido más bien que por favor nos leas un poquito de esta columna escrita por Alberto Mayul.
Dice, resulta que el 1 de marzo de 2024, día del cierre del Festival Internacional de Villa del Mar, ocurrirá algo estrictamente equivalente, un hecho equivalente a tener un cantante que promueve la pedofilia. Se subirá al escenario y todos debemos fingir que estamos ante un artista, un promotor de la cultura narco. Frente a nuestras narices, nuestras autoridades que se empeñan en acabar con el narcotráfico tendrán un lleno total en el público, unos creyendo que cualquier cosa que se diga y que esté de moda debe ser elogiada y aceptada, los ingenuos, y otros probablemente con cárteles alusivos que la televisión quizás censure, que ven en el escenario a su estrella favorita, al cantante que simboliza su propia cultura, su trabajo, su riesgo, sus pistolas, su sueño de grandeza de dinero y las penas del crimen organizado. Y todo eso ocurrirá en un evento público, en un espacio público, transmitido por el canal público. Todo eso ocurrirá con el alto patrocinio de la República de Chile. Joel.
Efectivamente, y esta columna empezó a viralizarse a tal grado que después un concejal del municipio de Viña ha enviado una carta al comité organizador y a Televisión Nacional de Chile para cancelar el espectáculo de Peso Pluma, Esta mañana el presidente de Televisión Nacional ya reveló que ha comenzado conversaciones, sí, aunque no ha revelado los detalles de las mismas, con el municipio de Viña y con el equipo de Peso Pluma, porque esta columna pues se ha causado mucho eco y hay mucha presión por cierto sector de la sociedad, digamos que por el más conservador, Flor.
Pues sí, no, mira, me asombra.
Es una forma distinta de verlo, ¿no? Ellos como chilenos que no tienen un contacto tan cercano a quién es Peso Pluma, lo ven de distinta manera y creo que están en su derecho, Analo.
Sí, claro, o sea, bueno, claro, todo es cuestionable y todo debemos de meterlo bajo el escrutinio, ¿no? De lo que nos parecería correcto o no de fomentar. Ahora, a mí me parece escandaloso que comparen la situación, o sea, la música de Peso Pluma, o lo que hace Peso Pluma en especial, no el problema del narcotráfico, con la pederastia que... Otra vez, la gente ni siquiera sabe las diferencias entre pedofilia y pederastia. La pedofilia no es un delito, la pederastia sí. Entonces, inclusive la pedofilia es una parafilia. Revisen, a nadie meten a la cárcel por ser pedófilo. Pero bueno, es un tema muy extenso, pero a mí me parece que le mete este boom sensacionalista al utilizar esa palabra. No me parece correcto porque instrumentaliza una problemática social que acontece en todo el mundo y mucho en Latinoamérica sobre los graves delitos de trata, explotación sexual infantil, pederastia, para compararlos con la música de Peso Pluma, que en mi apreciación de pronto sí podría estar haciendo apología al delito y eso no está permitido en muchas partes, inclusive en México, Flor, también le han parado conciertos por lo mismo. Y espero pues que sí, próximamente a Dani Flow también.
Bueno, esta mañana Chilevisión, que es el canal competencia de la señal oficial de Viña del Mar, o sea, ellos no tienen los derechos del festival, dedicó 18 minutos de su morning show a analizar el tema. Se metieron a estudiar, a analizar varias de las letras de Peso Pluma, donde efectivamente pues, la apología al narcotráfico es inminente. Sí,
o sea, oye, claro, pues, no tiene,
pero, o sea,
no
hay absoluta. Pero qué diferencia, porque este festival del que tú hablas, el año pasado tenía una de las grandes voces, me atrevo a decir que del mundo, a Cristina Aguilera, ¿no? Como la máxima estrella de wow, que por cierto, Janet Sandoval, una chica de La Voz que también es mi amiga, ahora va a representar a México en este festival, en el género del mariachi, es una gran cantante y gran compositora también. Y bueno, sí creo que tienen que ser muy cuidadosos con eso, sobre todo porque no es lo mismo que vaya a cantar a un carnaval o a un festival, no sé, el Real, el Norte o el Tecatefest o yo qué sé, a que vaya un festival que tiene esta esencia, ¿no? Donde la gente está acostumbrada a ver esto como un espectáculo musical de talento. De entrada, yo en mi punto de vista, creo que Peso Pluma, Ana sabrá más que yo, no tiene como el impacto en cuestión de talento vocal, ¿no? Porque ahí se han presentado grandes voces, hermano.
Hay muchas cosas que constituyen un artista, no solo el talento vocal, siempre lo diré, pero también te voy a decir algo. Hay una fina línea entre hacer apología a delitos, ¿no?, a describir la realidad que viven muchos jóvenes en México con la situación del narcotráfico. También hay una fina línea, está en los corridos, que inclusive no estaríamos diciendo lo mismo si invitan a los Tigres del Norte, por ejemplo, ¿no? O este gran aplauso que siempre se lleva el Gallo de Oro, ¿no? Aunque, lo mataron, pobre, era él, o sea, siempre hay gente que lo defiende. Y es esta fina línea de la descripción, de la vivencia, pero también de esta manera de decir, bueno, pues yo vivo aquí, me siento muy fregón, que también la vemos en series de televisión. Es una línea muy fina en donde yo siento que es complejo porque también está la libertad de expresión en juego, ¿no? Y las apologías al delito, que eso pues está censurado por la ley. Entonces, es una disputa interesante para los organismos legales, pienso yo. No sé ustedes cómo lo ven.
Y en Chile también existe el temor, y son dos escenarios. Primero, en el caso de que Peso Pluma finalmente llegue a cerrar el festival, existe el temor de que ante los ojos del mundo Chile quede como, y específicamente el Festival de Viña, como un festival, un evento que promueve la violencia, ¿no? Ese es el escenario A. Y el escenario B, es que de pronto, si deciden, en el remoto caso, que no creo que suceda, pero si deciden bajar a Peso Pluma del elenco, entonces el festival va a quedar demasiado conservador. Incluso algunos analistas chilenos dicen que eso podría implicarle costos políticos a la municipalidad de Viña, sobre todo por parte del sector joven.
Porque entonces tendríamos que meter bajo el escrutinio de esa misma policía de la moral las demás letras de los demás cantantes.
Exactamente.
A ver si no hacen apología a a relaciones tóxicas que promuevan la violencia intrafamiliar.
Tal cual.
O sea, es una fina línea, por eso les digo, es una fina línea. No todo es tan evidente como escuchar a Dani Flow. ¿Sí me explico? Es a lo que voy.
Y en el caso de Peso Pluma no es evidente. O sea, sí sabemos que en México ha recibido muchas amenazas, que se le relaciona con el narcotráfico, pero también sabemos que en el mundo entero su talento, su música, nos guste o no nos guste, tenga mucho o tenga poco,
le ha dado
la vuelta al mundo y es uno de los artistas más importantes a nivel global en el año que acaba de terminar. Entonces, creo que habría que sopesar en una balanza todo ello. Tú nos presentas una columna y un punto de vista de un columnista en Chile. No significa que así esté pensando el público que va al Festival de Viña en Chile. Ojo, ¿no? Para eso son los columnistas, para escribir sobre diferentes puntos de vista y discernir sobre las decisiones que se están tomando con respecto al festival. No significa que su palabra sea ley. Peso Pluma, y eso nadie lo puede negar, es un artista global, y me parecería en ese sentido que es una buena decisión tenerlo. Estuvo
claro,
en muchos escenarios importantísimos.
El rock porque promovía la vida loca, el sexo, las drogas, el rock and roll, o sea, como, imagínate que lo hubieran censurado, o estas canciones.
En su momento pasó, aquí en México.
Quiéreme a muerte, soy tu esclava, soy tu, o sea,
vámonos a la pausa, regresamos, no se vayan.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso. Agradezco mucho a Reportrejo, que siempre nos escribe, pero desde hace muchos años. Este año cumplimos 15 haciendo radio aquí en Grupo Fórmula, compañeros. Y Reportrejo me dice, ¿hablarán de la subida de audiencia de Exatlón? ¿Cómo le fue a Betty? Soy el fan y radioescucha número uno de Monterrey. Lo sabemos, Reportrejo.
Sí, adorado.
También somos sus fans, ¿verdad? También somos sus fans porque sabemos que es colega allá en Monterrey. Es colega, Ana Lu, tu paisano.
Sí, es mi paisano y es colega. Y aparte, oye, ahorita que dijiste 14 años,
hermanes.
Yo llevo como 7.
Sí.
Ay, ya la mitad. Ay, me siento muy bien de eso.
Oye, y yo digo, yes, hermane, porque siempre me perrea positivamente, es muy buena persona y siempre me pasa tips, pero fíjate que tenemos un público de mucha hermane en Monterrey, y me encanta.
Claro, pues es mi
César, Carlos, el Reportrejo, o sea, tenemos mucha comunidad buena onda que nos tira buena vibra en el país de
Monterrey bello.
Y que nos quieren y que siempre nos siguen y les agradezco mucho. Ahora que fue el cambio del programa de René, me decían que si nosotros nos íbamos a quedar, mucha gente me preguntaba, pues no podemos. Ojalá. Por el horario, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que siempre buscamos. Ojalá. Mejores oportunidades y nos encantaría estar en una FM, pero no se dan las coyunturas. Por cierto, Yaya me dice, ¿qué programa ocupó el lugar de la taquilla de René Franco? Tú sabes, Joel, ¿no? Porque has estado.
Sí, se llama Fórmula Entretenimiento, está al aire desde el pasado 1 de enero, y bueno, está a cargo de Ricky Moreno y de mi querida Marifer Centeno.
Okay, yo el otro día lo escuché, y la verdad como que no fue de mis cositas así, guau, wow, ¿sabes? Como que porque dijeron.
Era la primera semana, dale chance.
Es provisional. Y dijeron,
son equipo, sí. Son equipo. Al equipo al equipo se le apoya. No,
¿no? Pero yo dije, y si somos equipos, pero bueno, también es
cool. Yo me siento muy bien así callada. yo.
Oye, pero lo importante es que viene un programa, eso sí desconocemos quién va a llevar la batuta. Este programa es temporal, es un programa temporal. Exacto. Que va a estar por algunas semanas, entiendo que en el mes de enero, ¿no? Uh-huh. Y que en breve Grupo Fórmula pues ya nos dará a conocer quién va a ocupar ese espacio, de qué temas se va a hablar y demás, lo sabremos seguramente en los próximos días y bueno, eso es lo que sabemos, porque la verdad es que a esa hora pues estamos también en otras cosas, Joelito siempre monitorea, pero pues a esa hora también está Maxine, Joel, y está re bueno el de Maxine.
Está Maxine, está Gea Infante... en internet también hay cosas, bueno, en fin, hay muchas cosas, Flor. Se vuelve complicado abarcarlo todo.
Yo tengo una duda, ¿a qué hora vas al baño? Porque estás siempre monitoreando, escuchando.
¡Ah, qué te importa!
Quiero que me digas eso.
Me doy mis tiempecitos, tengo que programarme. No creas, Gabo, sí es un problema a veces, pero bueno, eso lo platicamos después.
No. Me pasas tus tips, por favor.
Mejor hablemos de cosas de amores, porque a alguien le dieron un anillo de compromiso, Ana Lu.
Ah, yo estoy bien contenta, porque personas que sí tienen novio y sí ya van a salir de la soltería, oh, no como Gabo Cueva, Paulita Suárez de las Perdidas.
Esto se llama humillación laboral, Flores. Renuncio.
Me da algo de risa, pero sí, estaban en un bar de la más común y llegó el chico, un chico muy joven, muy 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 joven, como que a mi Paulita le gusta de verdad así, muy chiquito.
Colágeno.
El colágeno, pero veinteañero, ¿eh? Y le dio un anillo, le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Le dijo, ¿es en serio? Y sí, pues la segunda perdida, que se nos casa. Bien casada de mujer, y la Gabo, ¿qué? Sola, sola.
Y la tía Wendy sola, pero ni tan sola, porque la tía Wendy se nos va a vivir con Nicola y con mi Agus. Van a ser roomies, rentaron una casa bien padre, ya Agus me invitó, en próximos días va a ser el open house, como le llaman, y pues ya les contaré. Pero van a...
Ayer les llegaron los colchones
con Nicola. Que hace poco le preguntaban a Nicola que si Wendy tenía novio, y dijo que, pues, o sea, como que dieron a entender que no, pero que ella siempre tiene sus cuatro novios. Entonces,
pues miren, la realidad es que van a estar en el Carnaval de Campeche, y yo les platiqué la historia de que están viviendo, y me da mucha pena decirlos, pero la gente de Campeche sigue, no todos, porque hay gran parte que sí es muy gay-friendly, pero hay una gran, gran mayoría que no quiere a Wendy como reina del espectáculo, y creo que esta nota está ahí como abandonada, y creo que puede ser como de interés de analizar, porque no la quieren, ¿no? Por ser una mujer trans y ser coronada en una coronación donde solo han sido reinas heterosexuales.
Ay, bueno, es que yo creo que quiere seguir con el estereotipo tradicional de las reinas de carnaval. Creo que es un poco la controversia que vivimos desde el año pasado con Lupita Jones y el Miss Universo, ¿no? En su nueva faceta, en su nueva época. Entonces, mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, la sociedad avanza, la historia avanza. Siempre hay gente que trata de oponerse a los cambios, como en esta ocasión en el Carnaval de Campeche. No significa que no se pueda avanzar, Gabriel. Lo que pasa es que hay muchos que todavía se aferran a los Ajá. estereotipos tradicionales, y los respeto, pero pues la sociedad avanza a pasos agigantados y hay que adaptarse a los cambios, y el que no se adapta creo que claro. no crece, ¿no? Y hay que crecer en este tipo de ideas y no aferrarnos a lo que ha sido lo normal o lo regular o lo común en el pasado.
Lo establecido. Ajá.
También no lo establecido. Hay que avanzar.
Yo creo que tendríamos que tener un nuevo orden establecido en donde quepa todo el mundo. Yo claro. esa es mi opinión, por el bien de una sociedad que deberíamos de actuar en colectividad a favor de tener un mejor tejido social, etc. Y también te entiendo, porque Monterrey es muy cerrado en ese tema. La comunidad LGBT hace una gran lucha en Monterrey. Por ejemplo, otro día me topé un video en TikTok, porque yo estoy mucho en TikTok, hermanas, y me topé un video en el TikTok en donde a una pareja no la dejaban ingresar en un centro comercial con un perrito que da acompañamiento terapéutico. O sea, un perrito
como
que
lo que le pasó a su Hey Abrego en el aeropuerto, ¿te acuerdas?
Ajá, o lo que le pasó al viral. Hijo de Jimena Pérez La Choco. Ajá.
Igual, ¿cierto? En el restaurantito.
ya deberíamos de abrir ese diálogo, ¿no? Hay mascotas que, bueno, hay perros que no son mascotas y que están trabajando, ¿no?
Bueno, pero no sé si se dieron cuenta o si vieron esta noticia de que le levantaron un acta al presidente en la CONAPRED por esta diputada trans que se sintió ofendida con justa razón por la manera en la que el presidente la llamó pues hombre, ¿no? Entonces sí
le
fue como bastante delicado.
De mujer, así es.
Sí, y la gente enardecida en redes, pero bueno, es falta también de reeducarnos.
Pero también él salió a disculparse, que yo creo que era lo mínimo, sí, y estuvo bien.
Sí, tuvo
y
que reír.
No, claro. Ajá. Pero te vuelvo
a decir. Digo, no es que
tenemos que reeducarnos más en el tema. Cada día.
Pero
tenemos...
¿saben qué? Es una cuestión 100% generacional. Lo vimos, sí, en la fiesta de Gabriel con tu hija, Ana Lu, ¿no? Cómo son las generaciones que nosotros compartimos, las que hacen la resistencia a los cambios. Porque los nuevos, los que vienen mucho más atrás de nosotros, ya ni siquiera notan la diferencia entre una mujer trans. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Que los que están llegando en esas nuevas generaciones muy tiernas y muy jóvenes ya ven las cosas muy diferentes y no están poniendo resistencia al cambio de los estereotipos y a lo establecido. Y eso a mí me emociona, ¿no?
Porque, a mí también, me pone muy
porque
feliz.
Por mucha resistencia que haya en estas generaciones más anquilosadas, los que vienen atrás de nosotros ya traen otro chip y entienden y ven las cosas de diferente manera. Así que ellos nos van a enseñar muchas cosas a los que estamos adelante de ellos, van a ver, estoy segura.
Así pero es. Bueno. Ay, me emociona, Flor, por eso te quiero y eres mi amiga.
Sí.
Porque somos mujeres trans, Ileana, porque somos mujeres trans.
Porque las mujeres trans son mujeres y ya basta de la discusión. O sea,
claro.
Así es.
Yo también soy trans, ¿eh? No ven mi rubio, sí, yo ya soy una trans completa.
Como mis hermanos.
Oye, pero por la alegría ya es trans, ¿eh? Todas ya andan encopetadas de rubio. Esta mañana que vi a Jimena Longoria, tú, Jimena, Cristal se cortó el cabello en capas. La única que no se ha tocado el cabello es Tabatita, pero todas andan regias, todas.
Bien trans, bien contentotas. Ya nos vamos. Muchas felicidades a Claude, Ana Lu, pásenla muy bien, dale un abrazo de nuestra parte.
Gracias, Iván, otro año
que los cumpla, feliz.
Gracias, Juelito.
Buena tarde a todos, un abrazo, querida Flor.
Gabo.
Bye, los quiero, equipo.
Gracias también a Paola al frente de la producción y al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Hasta mañana, pasen un miércoles espectacular. Bye, bye.
Pero no sirve de nada. Si tú no puedes quedarte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.